As the children in sacrament meeting happily sang the primary
Cuando era niño, cantábamos en la primaria la canción Allí donde hay amor. Y todos sonrieron en la señal de aprobación. Una madre valiente criaba a 5 hijos, escuchó con atención a la segunda estrofa. A toda hora es mi hogar bendecido por la fortaleza del poder del sacerdocio. Con tristeza pensó, mis hijos nunca han tenido un hogar así. Mi mensaje a esa hermana y a todos es que podemos ser bendecidos por la fortaleza del poder del sacerdocio, cualquiera que sea nuestra situación. En la iglesia a veces relacionamos el poder del sacerdocio con los hombres. El sacerdocio es el poder y autoridad de Dios que se dan para la salvación y bendición de todos los hombres, mujeres y niños. Un hombre podría descorrer las cortinas para que la cálida luz del sol entre al cuarto, pero él no es dueño del sol, ni de la luz, ni del calor que brinda. Las bendiciones del sacerdocio son infinitamente mayores que aquel a quien se le pide que administre el don. Recibir las bendiciones, poder y las promesas del sacerdocio en esta vida y la venidera es una de las grandiosas oportunidades y responsabilidades de la mortalidad. A medida que somos dignos, las ordenanzas del sacerdocio enriquecen nuestra vida en la tierra y nos preparan para las sublimes promesas del mundo venidero. El Señor dijo, «En las ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad». Existen bendiciones especiales de Dios para toda persona digna que se bautiza, recibe el Espíritu Santo y regularmente participa de la Santa Cena. El templo proporciona luz y fortaleza adicionales, además de la promesa de la vida eterna. Todas las ordenanzas nos invitan a incrementar nuestra fe en Jesucristo y hacer convenios con Dios y guardarlos. Al guardar esos sagrados convenios, recibimos poder y bendiciones del sacerdocio. ¿No sentimos ese poder del sacerdocio en nuestra propia vida y lo vemos entre los miembros de la iglesia que guardan convenios? Lo vemos en los conversos nuevos en el momento que salen de las aguas del bautismo sintiendo que han sido perdonados y limpios. Vemos que nuestros hijos y jóvenes son más sensibles a los susurros y la guía del Espíritu. Vemos que las ordenanzas del templo se convierten en un faro de fortaleza y de luz para hombres y mujeres en todo el mundo. El mes pasado, observé a un joven matrimonio que se sintió fortalecido por las promesas del sellamiento en el templo. Cuando nació su hermoso bebito, pero solo vivió una semana. Mediante las ordenanzas del sacerdocio, recibimos nosotros y la pareja consuelo, fortaleza, protección, paz y promesas eternas. Algunos se pregunten sinceramente, si el poder y las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos, ¿por qué la administran los hombres? Cuando un ángel le preguntó a Nefi, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Nefi contestó honradamente, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Cuando hablamos del sacerdocio, hay muchas cosas que sí sabemos. Sabemos que Dios ama a todos sus hijos y que no hace acepción de personas. A nadie de los que van a Él desecha, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Tan ciertamente como sabemos que el amor de Dios es igual para sus hijos e hijas, también sabemos que Él no creó a los hombres y mujeres exactamente iguales. Sabemos que el ser hombre o mujer es una característica esencial de nuestra identidad, tanto mortales como eternos. Sabemos que desde el principio el Señor nos dio responsabilidades específicas. Desde el principio también estableció cómo se administraría su sacerdocio. El sacerdocio se dio primeramente a Adán, Noé, Abraham y Moisés. Todos ellos llevaron a cabo ordenanzas del sacerdocio. Jesucristo fue y es el sumo sacerdote. Él llamó apóstoles y dijo, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». En nuestros días, Dios envió mensajeros como Juan, el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, quienes restauraron el sacerdocio a la tierra mediante el profeta José Smith. Esta es la manera en que nuestro Padre Celestial ha administrado su sacerdocio. Sabemos que el poder del santo sacerdocio no funciona sin la ayuda de la fe, Espíritu Santo y los dones espirituales. Las Escrituras advierten: no neguéis los dones de Dios, porque son muchos. Y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Sabemos que la dignidad siempre es fundamental para efectuar y recibir ordenanzas. La hermana Linda K. Burton dijo: la rectitud es el requisito para invitar el poder del sacerdocio a nuestra vida. Por ejemplo, miren la plaga de pornografía que se extiende por todo el mundo. La norma que se habló, como dijo el Elder Cook, es una esclavitud. Debe de haber una dignidad que no permita que la pornografía se infiltre y dañe las ordenanzas del sacerdocio. El Salvador dijo: arrepentíos de vuestras abominaciones secretas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El preparar y repartir la Santa Cena de manera indigna es como participar en otras, como lo dijo el Elder Bednard, tomar en vano el nombre de Dios. Si uno no es digno, se debe retirar y no oficiar en las ordenanzas del sacerdocio y en actitud de oración acudir al obispo como el primer paso para arrepentirse y cumplir los mandamientos. Otra cosa que sabemos es que hay muchas bendiciones en las familias en las que la madre y el padre están unidos al guiar a sus hijos. Pero también sabemos que Dios proporciona ansiosamente esas mismas bendiciones a aquellos que se encuentran en muchas otras situaciones. Una madre que lleva el peso de sostener a su familia tanto espiritual como temporalmente, explicó con mucho sentimiento que ella tiene que tener mucha humildad a fin de llamar a sus maestros orientadores para que le den una bendición a sus hijos. Pero añadió que requiere aún más humildad que los maestros orientadores se preparen para bendecir a su hijo. A pesar de que sabemos mucho en cuanto al sacerdocio y las llaves que tienen nuestros apóstoles y nuestro profeta para dirigir la obra del Señor en la tierra, las llaves específicas se les da a los obispos y presidentes de estaca para sus responsabilidades territoriales, y ellos llaman a hombres y mujeres por revelación para sostenerlos y que puedan ejercitar esa autoridad, enseñar y administrar. Aunque hay muchas cosas que sabemos del sacerdocio, al ver a través del lente de la mortalidad no siempre nos da un conocimiento cabal de la forma en que Dios lleva a cabo las cosas. Pero su tierno recordatorio: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, nos asegura que con el tiempo y perspectiva eterna veremos las cosas como realmente son y comprenderemos más completamente su amor. Todos servimos de manera voluntaria. A veces nos sentimos angustiados con nuestro llamamiento, aunque se nos pida hacer más. A veces estamos agradecidos cuando hay que ser reelevados. No determinamos qué llamamientos vamos a recibir. Aprendí esta lección a poco tiempo de casarnos. Mi esposa Kathy y yo vivíamos en Florida. Un domingo, uno de los consejeros de la presidencia de estaca me dijo que habían sentido la impresión de llamar a Kathy como maestra de seminario matutino. ¿Cómo lo vamos a hacer?, pregunté. Tenemos dos hijos pequeños. Seminario empieza a las 5 de la mañana, y yo soy el presidente de los hombres jóvenes del barrio. El consejero sonrió y dijo: todo saldrá bien, hermano Anderson. La llamaremos a ella y a usted lo relevaremos. Y eso es lo que pasó. El preguntar con sinceridad y escuchar las ideas y preocupaciones que expresan las mujeres es de suma importancia en la vida, en el matrimonio y en la edificación del reino de Dios. Hace 20 años, en conferencia general, el elder M. Russell Ballard relató una conversación que tuvo con la presidenta general de la Sociedad de Socorro. Surgió una pregunta sobre cómo fortalecer la dignidad de los jóvenes que se preparan para servir en la misión. La hermana Elaine Jack respondió con una sonrisa. ¿Sabe, elder Ballard? Si preguntáramos a las hermanas de la iglesia, quizás tengan algunas buenas sugerencias. Después de todo, nosotros somos las madres de esos jóvenes. El presidente Thomas S. Monson tiene un historial de toda una vida de pedir la opinión y las preocupaciones de las hermanas. La mujer que más ha influido en él es la hermana Frances Monson. Todos la extrañamos. También el jueves pasado, el presidente Monson recordó a las autoridades generales cuánto aprendió como obispo de las 84 viudas en su barrio. Influyeron grandemente en su servicio como obispo en toda su vida. No nos sorprende, entonces, que bajo la dirección del presidente Monson y la primera presidencia se llevaron a cabo muchas conversaciones con las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, mujeres jóvenes y de la primaria en cuanto al cambio de edad para prestar servicio misional. Obispos, al seguir el ejemplo del presidente Monson, sentirán la mano guiadora del Señor que bendecirá su obra sagrada de manera aún más abundante. Mi familia y yo vivíamos en Brasil. Poco después de llegar, conocí a Adelson Parrella, que servía como 70, y a su hermano Adilson, que servía en la presidencia de nuestra estaca. Más tarde, conocí a su hermano Adalton, que era presidente de estaca en Florianópolis, y a otro hermano, Adelmo, que era obispo. Me impresionó la fe de esos hermanos y pregunté acerca de sus padres. La familia se bautizó en Santos, Brasil, hace 42 años. Adilson Parrella dijo, «Al principio, papá pareció estar muy emocionado de unirse a la iglesia. No obstante, pronto pasó a ser menos activo y le pidió a nuestra madre que no asistiera a la iglesia. Adilson me contó que su madre cosía ropa para los vecinos, a fin de pagar el costo del pasaje de autobús para que los niños fueran a la iglesia. Los cuatro niños caminaban juntos más de 2 kilómetros a otro pueblo, tomaban el autobús por 45 minutos y después caminaban otros 20 minutos para ir a la capilla. Aunque no podía asistir a la iglesia con sus hijos, la hermana Parrella leía las Escrituras con sus hijos e hijas. Les enseñaba el Evangelio y oraba con ellos. Su humilde hogar estaba lleno de las ricas bendiciones del poder del sacerdocio. Los niños crecieron, sirvieron en misiones, obtuvieron una educación y se casaron en el templo. Las bendiciones del sacerdocio colmaron sus hogares. Años más tarde, siendo una hermana sola, Vani de Paula Parrella entró en el templo para recibir su propia investidura. Y aún más tarde sirvió en 3 misiones en Brasil. Ahora, a los 84 años, su fe continúa bendiciendo a las generaciones que le han seguido. El poder del santo sacerdocio de Dios se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico que al participar dignamente de las ordenanzas del sacerdocio, el Señor les brindará mayor fortaleza, paz y perspectiva eterna. Cualquiera que sea su situación, su hogar será bendecido por la fortaleza del poder del sacerdocio, y aquellos allegados a ustedes tendrán un deseo más fuerte de tener esas bendiciones. Como hombres y mujeres, hermanas y hermanos, hijos e hijas de Dios, avanzamos juntos. Esta es nuestra oportunidad, responsabilidad y bendición. Este es nuestro destino, preparar el reino de Dios para el regreso del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.